102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Se acabó lo que se daba, es decir, se acabó la Liga y creo que es un buen momento en el día de hoy para hacer un análisis y un balance de lo que ha sido la temporada 16-17. Los oyentes lo van a poder hacer el viernes abriremos los teléfonos para que puedan participar en una pequeña encuesta que vamos a hacer. Y no sé si lo haremos viernes, lunes y martes también, es decir, varios días para todos aquellos que quieran participar un poquito en valorar lo que ha sido la temporada. Lo vamos a hacer a nivel deportivo solo. En el tema económico y en el tema social ya iremos hablando porque se tienen que producir, sobre todo en el tema social, novedades en relación a la cuota de los carnés de cara a la próxima temporada y también en relación a lo que va a ser la grada. La 1900, o como quieran llamarle, tanto el club, la curva o la juvenil. Lo digo porque el otro día hablamos con un representante de la juvenil, porque ellos presentaron un proyecto al club. Y algunos miembros de la curva pues me escribieron, me dijeron que yo me había... Bueno, en pocas palabras, que yo me había definido como casi de la juvenil, porque les daba la razón en lo que ellos decían. No, y yo lo dije, estábamos en Granada, que no es esa la historia. Es decir, yo entrevisto a la juvenil porque ellos presentan un proyecto al club. Un proyecto donde tienen que pasar por el mismo torno, digamos, de la huella, de las vallas, que cualquier otro grupo de animación. Por tanto, si a mí la curva viene y me dice, hemos presentado un proyecto al club, que queremos que sea este, queremos estar solos y vamos a hacer esto, esto y esto. Yo encantado de la vida, de verdad, encantado de la vida, y la curva tendrá aquí sus minutos si ellos quieren, de la misma manera que lo hizo la juvenil. Ni me decanto por unos, ni me decanto por otros. Y lo digo por enésima vez. Pido al club, a la curva y a la juvenil tolerancia y generosidad para intentar llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, yo estoy por la labor de que haya dos grupos de animación. Uno donde está ahora y el otro en la parte de abajo del Golprat. Y sin problemas. Con respeto por si unos cantan, por respeto por si otros cantan. O gritan, animan, pero respeto. Y eso creo es lo más importante. Respeto, tolerancia y generosidad por parte de todos los estamentos del club. Por eso ya les digo que ya tendremos tiempo de hablar del tema social durante muchos programas. Les adelanto que el programa acabará el 30 de junio, lo que es Tiempo de Español de la temporada 16-17. En principio, la pretemporada para Tiempo de Español empezará el 17 de julio. Y acabará el 11 de agosto, que es viernes. El programa Tiempo de Español de la próxima temporada, que será cuando cumplamos los 25 años, que para mí es una fecha grande, una fecha histórica, empezará el 16 de agosto. Y la Liga empieza 19, 20, 21 de agosto. Estamos hablando que faltan 3 meses. Pero el tiempo va volando y además con una rapidez tremenda. Así que esto es un poquito la idea que tenemos. Si hay algún cambio, alguna novedad, pues por supuesto se le iremos comentando y comunicando a todos los oyentes. Vamos a analizar, bueno, antes de analizar lo que ha sido la temporada, vamos con los temas candentes, temas deportivos. Luego iremos también cómo está la plantilla en estos momentos. Ya el club ha empezado a dar oficialidad a muchas cosas y me parece perfecto. Es decir, creo que si hay celeridad, si las cosas se están trabajando desde hace tiempo, no se va a dar todo oficial en un día, pero sí que poco a poco iremos conociendo detalles. Hoy, por ejemplo, oficial, José Antonio Reyes deja de pertenecer a la disciplina del Español. El utrerano no ha cumplido los objetivos que tenía marcado en su contrato para poder seguir un año más. Tampoco el jugador quería seguir. Quique no estaba nada contento con él. Y el club, bueno, pues ha decidido finiquitar la relación contractual con Reyes. Por lo tanto, es la primera baja oficial del Real Club Deportivo Español. Oficial. Porque hasta el 30 de junio hay futbolistas que tienen contrato. Incluidos los que acaban. Caso de Víctor Álvarez o Salva Sevilla. Incluidos los que están cedidos y tenemos opción hasta el 30 de junio para hacer la compra. Diego Reyes, Diego López, aunque el tema de Diego López es distinto, y Pablo Piatti. Por lo tanto, de la actual plantilla hay un hombre que ya ha dicho adiós, que es José Antonio Reyes. Mamadou, como ya saben ustedes desde hace tiempo, Mamadou estaba cedido al equipo del Eupen. El Español tenía, bueno, el equipo, más que el equipo belga tenía una opción de compra de 2,5 millones. Ha hecho efectiva la opción de compra de Mamadou y lo va a vender, bueno, ya no lo va a vender, lo ha vendido ya al Genk, equipo también de la Liga Belga. Por lo tanto, el Español en estos momentos, en el primer día de final de temporada, ya ha ganado 2,5 millones de euros. Creo que es una venta buenísima, porque hace unos años, 2,5 millones de euros, hubiéramos vendido a Gerard Moreno, a David López o a cualquier otro jugador. Pero como la situación es distinta, un jugador que a mí personalmente nunca me ha gustado, que es Mamadou. Los motivos, miren, yo no veía a Mamadou jugando en el primer equipo del Español en un proyecto importante. No digo que sea mal jugador, ojo, pero no creo que fuera un jugador para estar en la actual plantilla del Español. Y venderlo por 2,5 millones de euros, a mí me parece que es un chollo. No sé por cuándo lo ha vendido el Eupen al Genk, posiblemente por 5 o 6 millones. Claro, porque el Eupen nos tiene que pagar 2,5 millones y va a tener un beneficio. Posiblemente el beneficio sea de 2,5 millones o 3,5 millones de euros. No lo sé. Eso es un problema ya que tiene el equipo belga. Claro, nosotros también, alguno pensará, hombre, podríamos haber hecho lo mismo. Lo compramos al equipo belga, pero no lo podíamos comprar porque había un derecho opcional del Eupen que si pagaba 2,5 millones se quedaba con el jugador, y es lo que ha hecho. Acabó la liga, bueno, acabó un poquito antes en Bélgica, 2,5 millones para el Español, se va al Genk, cobramos 5 o 6 y nosotros nos quedamos 3,5 millones. Creo que aquí ha hecho negocio todo el mundo, el Español, el jugador también, porque va a ganar más, y el Open. Así que de inicio tenemos 2,5 millones de beneficio, más la ficha de Reyes, que no era una ficha baja. Por lo tanto, en el tema del límite salarial, en estos momentos, yo les voy a hablar cada día de cómo está todo, para que vayan viendo un poco el funcionamiento. Estamos hablando de una ficha de millón algo. Bueno, pues es una ficha importante. Te acabas de liberar de una ficha muy importante, la de José Antonio Reyes. Porque si hubiera seguido un año más, porque podía haber seguido un año más. Esto hubiera o nos hubiera generado un problema para el tema del límite salarial. Yo, las fichas de Salva Sevilla. No, la Salva Sevilla, ojo, que no es una ficha baja. La de Víctor Álvarez sí. Pero la de Salva Sevilla no era una ficha baja. Aunque oficialmente, de momento no hay nada. Cuando el club dé la noticia, de manera oficial, pues nosotros iremos quitando. Porque yo tengo aquí la lista de los jugadores de la actual plantilla. Y ya, por ejemplo, de delanteros, que ya teníamos, yo ya había puesto baja, pues uno que se va fuera. La otra novedad en el día de hoy es una muy buena novedad, que también lo teníamos apuntado en la lista, es la mejora de contrato y ampliación de contrato de Pipa. Jugador muy joven, Gonzalo Ávila, Pipa, lateral derecho del Real Club Deportivo Español, que va a acabar contrato en el año 2022. A partir de esta próxima temporada, no, la otra, tendrá ficha del primer equipo. ¿Qué va a pasar con Pipa? Ahí tenemos dudas, porque el club oficialmente no ha dicho qué va a pasar con Pipa. Dice que va a jugar en tercera división. ¿Es posible? ¿Por qué es posible? Para tenerlo controlado. Lo que ocurre es que no es lo mismo jugar en tercera que, por ejemplo, jugar en segunda B o en segunda A. La sensación que a mí me da en estos momentos, por lo que el club acaba de decir, porque el club puede haber dicho que la idea es de una cesión, pero el club no dice que la idea sea de una cesión. El club lo que anuncia en su página oficial es que el jugador va a jugar la próxima temporada en el filial. No pone que la idea es jugar en el filial, pero si o una cesión, y si no llega esa cesión que al Español le interesa, jugaría en el filial. Yo creo que Pipa va a entrenar con el primer equipo. De momento tenemos dos laterales derechos, que son Mar Navarro y Javi López, a fecha de hoy. Tampoco podemos desmantelar el filial. Por lo tanto, creo que a Pipa le va a ir bien entrenar con el primer equipo y luego jugar con el filial, si esa es un poquito la idea del club para tenerlo más controlado, por lo menos día a día, es decir, con Quique. Porque, claro, tú lo puedes ceder a un segunda A, porque para un segunda B se queda en un tercera. Eso lo tengo clarísimo. Que te sale una oferta de un segunda A o un primera. Decían que tiene un acuerdo con el Alavés. Yo no me lo creo lo del Alavés. El Alavés tiene a Kiko Femenía. ¿Para qué vamos a ceder a Pipa al Alavés? Un chaval que solo ha jugado en segunda B y no ha jugado todos los partidos. ¿El Alavés lo va a querer? Y si lo quiere, lo quiere de segundo lateral y no va a jugar. No nos interesa. Yo creo que no interesa. Interesa que te venga un equipo de segunda división A, por ejemplo, y lo pueda hacer jugar y lo pueda poner de titular, pero para un primera, siendo suplente de Kiko Femenía, porque en principio Kiko Femenía, y además el Alavés no solo tiene a Kiko Femenía, tiene a Bigaray. ¿Qué lo va a ceder? ¿Al Alavés B? No. Creo que lo del Alavés yo nunca me lo creí y no me lo creo aún. Ojo, ya sé que digo muchas veces una frase y esa frase está siendo criticada últimamente, lo de lo que hoy es blanco mañana puede ser negro. Pero es que es la realidad. Es la realidad. Si a mí me preguntan ahora qué hago con Pipa, o encuentro un equipo para que sea titular, titular si él luego se lo gana, pero no puedes llevarlo al Alavés. Porque yo creo que el Alavés, interesado en Pipa en estas condiciones, teniendo de momento a los dos laterales que tiene, yo no me lo creo. Sinceramente, no me lo creo. Pero, repito, estas cosas nunca se saben. Así que la tercera noticia oficial, de momento, del club, es esa renovación y mejora de contrato de Pipa hasta el 2022. El año que viene estará en el filial, de momento, aunque yo creo que va a hacer la pretemporada con el primer equipo. Y yo no descarto nada, ¿eh? De la misma manera que lo de Aarón, lo de Pipa no lo descarto. Y les digo además los motivos, es decir, pero tengo luego la otra duda. Víctor. Y no hablo del Víctor Sánchez ni Víctor Álvarez, hablo del otro Víctor, Víctor Gómez, que está en el juvenil, que ha sido campeón de Europa sub-17. Es un chaval que es juvenil, que jugó los últimos partidos, unos pocos solo, con el filial, porque es lateral derecho también. ¿Qué hacemos con Víctor? ¿Segundo el suplente de Pipa? ¿O le damos cancha a Víctor definitivamente en tercera división? Pero estamos hablando de un chaval que tiene 17 años. ¿Lo vas a poner de inicio? Porque a mí, yo lo he visto jugar y me parece que es un buen jugador, lo que he visto de Víctor. ¿Lo vas a poner de inicio en tercera división? Yo creo que es más lógico que sea Pipa. Víctor entrenaría con el tercera y Pipa estaría entrenando con el primer equipo. Pero estamos claros, es que hoy es 22 de mayo. Lo que puede pasar de aquí hasta que inicie no solo la pretemporada, sino que empiece la pretemporada, lo vea aquí que durante un mes y luego se decida. Yo solo les puedo decir la idea que tiene el club en estos momentos. Luego veremos. Porque la idea del club es una, y luego la pretemporada, para bien o para mal, te hace cambiar las cosas. Luego iremos con cómo está la plantilla también, y otras noticias como las de Ristich, un jugador de 20 años, que incomprensiblemente no va a jugar el europeo sub-21. No lo ha convocado a la selección de Serbia. Según el seleccionador, es porque los últimos partidos, como estuvo un poco tocado, no tenía el ritmo de competición que tenía al principio, y la prensa serbia está alucinada, porque considera que Ristić es uno de los mejores jugadores en estos momentos de la Liga Serbia. Y que no vaya con la sub-21, pues miren, les digo una cosa. Si al final se hace oficial el fichaje de Ristić, mejor que no vaya con la selección serbia, porque estará en pretemporada aquí tranquilamente. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. ¿O no? Pues el seleccionador, a lo mejor el jugador ha dicho que no quiere ir. Me extraña que haya dicho que no quiere ir, porque prefiere hacer la pretemporada con el español y no llegar tarde. Estas cosas, si es verdad, luego se saben. Pero tendremos que esperar que el español también haga oficial el fichaje de este lateral zurdo, que es Ristić. Vamos con... Quería esperar unos minutos para empezar con el tema de la puntuación, porque sé que es un tema que debo, no sé si dar muchas explicaciones o no, porque el pasado viernes, después del partido contra el Granada, tuvimos un debate público entre uno de los capitanes del español, en aquel momento capitán, porque Javi López está en Barcelona, entre Víctor Sánchez y yo. Creo que fue pienso que fue un debate muy sano de la puntuación, porque claro, yo puse después del partido con el Valencia que me pareció una temporada mediocre. Pero todo esto hay que valorar y analizar la palabra mediocre y qué se valora, la liga y la copa, o lo hacemos por separado. Y luego valorar también cuál es el objetivo del club y cuál es el objetivo final, o lo que se ha conseguido finalmente, que es quedar octavos. Claro, son muchísimas cosas. Es posible que yo en algún momento determinado o deba reconocer que lo de la puntuación que di después del día del Valencia era baja, pero faltaba un partido. Y siempre hemos dicho que el balance hay que hacerlo después de acabar la liga. Alguno puede pensar, hombre, quedar décimo, noveno u octavo es lo mismo. Pues no. Y no hablo del tema económico. No hablo del tema económico. Hablo un poco del tema emocional. Lo digo porque el vernos octavos a 7 puntos de Europa, claro, eres el único equipo que no va a entrar en Europa. Es decir, los 7 primeros van a entrar, a no ser de que se produzca un sorpresón. Ahora, por supuesto, soy del Alavés, porque quiero que gane el Alavés la Copa del Rey. Pero la lógica es que gane el Barcelona la Copa. Y por lo tanto, el Atlético de Bilbao, que ayer me parecieron magníficas las declaraciones de Iñaki Williams, cuando acaba el partido en el Calderón y ellos se dan cuenta que la Real Sociedad ha empatado en Vigo en el último minuto y se quedan fuera de manera oficial por liga del participar el año que viene en la Europa League, Iñaki Williams dice, no, es que ahora todos somos del Barcelona. Y están jugando, y la final la va a jugar el Barcelona con un equipo vasco. Y él no tuvo ningún reparo en decir, no, es que todos somos del Barcelona. Es que me parece correcto. Es decir, hay que mirar los intereses propios del equipo. No puedes hablar sentimentalmente, no, claro, es que el Alavés es un equipo vasco, yo conozco jugadores del Alavés, está Ibai, está Toquero, que han sido compañeros míos, quiero que ganen ellos. No. No lo puede decir. No lo puede decir, entre otras cosas, porque se quedan fuera de Europa. Y muchísima gente, cuando aquí se dijo que si quedábamos séptimos, en el hipotético caso de quedar séptimos, yo quería que el Barcelona ganara la Copa del Rey, hubo mucha gente que, hombre, al Barcelona que pierda todo. Hombre, que pierda todo, no. Igual que ayer. Yo no quería que ganara el Eibar. Sinceramente, no quería que ganara el Eibar. Que empataran, mejor. Pero que ganara, no. Porque, repito, para mí el octavo puesto me genera una sensación emocional de cara al futuro mucho más grande. Es como decir, hemos conseguido en el primer año de Quique un objetivo que ni él quería, entre comillas, que ni él pensaba, más que querer, que ni él pensaba, porque el objetivo era quedar décimos y hemos quedado octavos. Para mí quedar décimos hubiera sido duro y estuvimos cerca del décimo puesto, porque en el partido Leganés Alavés, que fue un partido chamba, donde Leganés no dio una patada, donde estaban de medio fiesta, y yo lo puedo entender. 0-1, minuto 89, ganaba el Alavés, y éramos ya novenos, porque el Alavés nos pasaba. Pues miren, no sé si lo hizo a propósito o no lo hizo a propósito. Coge un balón Timor, le mete un zurdazo y empata el partido. Y para mí fue una alegría. Para mí fue una auténtica alegría. Algunos pueden pensar, hombre, este lo que quiere es que quedemos décimos, porque de esta manera seguirá diciendo que la temporada es mediocre. No se equivoquen. Yo siempre quiero lo mejor para el club. Y sufrí viendo cómo ganaba el Alavés. Sufrí. Igual que sufrí ayer viendo cómo ganaba el Eibar. Porque me duele. Porque yo quería ser octavo. Y lo que falló el Barcelona ayer, yo creo que en su vida va a fallar tanto. Bueno, la primera oportunidad de, no sé si alguno vio el partido, supongo que sí, o las oportunidades, los resúmenes. Lo que falla Suárez en la primera jugada que tiene el Barcelona de ataque clara, es como el pase que le da Jurado hacia atrás a Diego López, que intercepta a Suárez y marca. Bueno, pues lo de ayer fue un pase mucho mejor, más centrado. No sé si fue de Dani García, no sé qué jugador fue del Eibar, y lo falla. Y pensé, lo podía haber fallado el día del Español. Pues no, lo falló ayer. Y falló el Barcelona lo infallable. Hasta que el Eibar se puso 0-2. Cuando en el minuto 60 y algo te pones 0-2, yo pensé, puf, novenos. Y alguno puede decir, hombre, ¿qué más da octavo o noveno? Pues miren, me daba lo mismo. Me preocupaba. Porque quería quedar octavo. Y si tenía que subir la puntuación del equipo, a mí no me cuesta nada subir la puntuación del equipo. Y se lo dije a Víctor en ese debate que tuvimos, que luego lo comentaré. Esta es la realidad. A mí no me sirve de verdad el pensar, es que quedar décimos ya vale. No, quedar décimos para mí era un palo. Era un palo, sinceramente, aunque fuera el objetivo del entrenador. Yo quería quedar octavo porque además, a principio de temporada, en este programa se dijo, vamos a ser octavos. Y el objetivo es quedar octavos. Y hemos quedado octavos. Fue una premonición o una profecía, lo que ustedes quieran. O una sensación. Pero quedamos octavos. Y hemos quedado octavos. Y para mí, estoy contento. Puedo valorar o no, y luego lo haremos después de la primera pausa, si es una nota de 5.5, de 6, de 7. Claro, yo quiero separar lo que es la Copa también y la Liga, y luego juntarlo. No pido que todo el mundo esté de acuerdo. Solo pido respeto. Hay gente que no tiene ningún respeto a lo que se dice. Porque creo que no se tienen respeto ni ellos mismos. Y me parece increíble. Creo que llegaron... Bueno, yo he llegado a leer que yo pedí la dimisión del entrenador el día de Bilbao, el día del Athletic Club de Bilbao, que yo pedí la dimisión de Quique. Me parece alucinante. Creo que toda esta gente que intenta, con perdón, meter mierda, lo que hace es generarme más fuerza para seguir haciendo cosas. Y lo digo de verdad. Y lo digo en serio. Cuando alguien miente, yo me rebelo contra la mentira. Pero me genera más ganas de seguir. Y que hayan puesto en Twitter el tuit que yo hice después del día del Valencia, no me molesta. Lo que no entiendo es por qué no han puesto el tuit que yo puse después del partido de Bilbao. Cuando declaré abiertamente, y lo dije en la radio también, que si el equipo no quedaba entre los 10 primeros, pediría en su momento el cese del entrenador, porque no se había cumplido el objetivo. Quedar el 11. ¿Algún problema? Bueno, si tú hubieras quedado el 11... no hubieras llegado a los 50 puntos. Por lo tanto, para mí era un fracaso. Fracaso en objetivos de clasificación, fracaso en objetivo de puntos y fracaso en la Copa del Rey. Para mí, entonces Quique no podía seguir. Era difícil que se produjera una situación tan complicada. Pero podía ser. Y es muy fácil hablar siempre a posteriori. Lo difícil es hablar a priori. Intentar explicar las cosas en el momento. No cuando han pasado. Cuando han pasado, ya sabes si es niño o niña. Y eso no. Hay que mojarse antes. ¿Y si te equivocas? lo explicas y rectificas. Pero sin acritud, sin mentiras, como hacen muchos, que es distorsionar la realidad y mentir. Y eso lo hace mucha gente. Pero eso me hace más fuerte. Eso lo tengo clarísimo. Y me hace decir, pues vamos a seguir. 7:30. Vamos a hacer una pausa. Nos tomamos nuestra primera estrella y analizamos la puntuación. Le ponemos nota al octavo puesto y a los 56 puntos.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves, Dani. La marisqueria en casa.
Siete y 32, nos vamos a tomar una estrella. Me dicen que el Open ha vendido al Gen a Mamadou por 3,85 millones de euros. Es decir, 3.850.000 euros. Ha ganado pues 1.300.000 euros. Bueno, gracias a Joan Ollé, que me lo ha escrito también, y a otro oyente que le tengo que dar las gracias porque también me lo ha puesto y me ha puesto la misma cantidad. A ver si lo veo por aquí. Mientras me tomo una estrella, Bruno Salvago Vergara. Así que a los dos, gracias por apuntar el precio que ha pagado el Open, o que ha recibido el Open al venderlo a alguien, que tampoco me preocupa mucho. Pero bueno, lo digo porque lo más importante es lo que hemos recibido nosotros, no la venta del Open al alguien. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Qué bien sabe una estrella cuando eres octavo. ¿A que sí? Es impresionante. Yo creo que a lo largo de la temporada hemos vivido muchísimos momentos estrella. Y grandes jugadores estrella han estado, como siempre, brindando con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así me gusta. Las 7:33. Bueno, si tuviera que leer un tuit que me acaban de enviar ahora, me parece alucinante. Es decir, ahora entiendo el tema. Bueno, no, es que lo voy a leer porque han hecho también un me gusta, etcétera, etcétera. Me escribe Spirit of 69, dice: permítame una licencia. Habla de mí. Ahora entiendo su aniversión hacia la curva. Gracias por enseñarnos sus cartas. Agradecido. Por un tuit político que hice yo ayer. Miren, yo siempre he explicado aquí un poco mi pensamiento político, pero no tiene nada que ver mi pensamiento político con el club, ni con lo que digo del Español. Es que no tiene nada que ver. Pero nada, nada, nada que ver. Si alguno lo quiere entender así, miren, hay muchas maneras de intentar justificar muchas cosas, pero creo que este tuit sobra cuando hablamos del Español. Entonces, yo creo que quien está generando división son ellos, o es esta gente, o esta persona, que valora un tuit personal diciendo que lo que yo pienso políticamente, por eso le tengo manía a la curva. Me parece que, con perdones, mear fuera del tiesto, ¿eh? Pero bueno, miren, a lo mejor son ellos los que se separan y son tan inmovilistas que quieren estar en su búnker siempre. No quieren ver más allá de la realidad. Es decir, yo cuando hablo del español solo. Me da lo mismo el tema político. Aparte que siempre lo he dicho. Una cosa es Tiempo de Español y otra cosa es Javier de Haro cuando sale del programa. Cuando estoy aquí, lo único que defiendo es el español. Lo único. Por encima de ideologías políticas, de pensamientos políticos, me da lo mismo. ¿O se creen ustedes que la actual Junta del Español o las anteriores no tenían sus pensamientos políticos? ¿Se portó tan mal algún presidente con algún grupo cuando la ideología política del presidente y de ese grupo, de otros grupos, eran totalmente distintos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué me están diciendo? ¿Que yo le tengo, digamos, cierta fobia a la curva porque yo tengo un pensamiento político y ellos tienen otro? Por favor, si a mí lo único que me interesa es que gane el español, que el español esté bien. No generemos divisiones donde no las hay. Porque no hay ninguna manía hacia nadie. ¿Será que en la Peña Juvenil no hay gente que tenga pensamientos políticos totalmente distintos al mío? ¿O en la tribuna? ¿O en la lateral del campo? Por favor. ¿O algún jugador que tenga algún pensamiento distinto al mío y yo lo pueda defender? ¿O alguno que piense como yo y no me gusta cómo juega? Me parece que hemos llegado a un punto donde se respeta muy poco la libertad individual, ¿eh? Y eso es lo mínimo que se puede hacer. Respetar la libertad individual. Y el que no lo hace, a lo mejor está anclado en el pasado y no le deja crecer. Pero bueno, creo que es de muy mal gusto ese tuit. De muy mal gusto, sinceramente. 7:38. Vamos con la puntuación. A ver, es complicado. No les voy a engañar, es complicado. Valoro la Liga, solo la Liga, o Liga y Copa. ¿Qué es una temporada? La temporada es todo. Una temporada es todo. Por lo tanto, es verdad que podíamos haber acabado décimos, como undécimos, como séptimos, hemos acabado octavos. Y si hemos acabado octavos es por méritos propios. Porque el equipo ha merecido ser octavo. Con partidos con más suerte, partidos con menos suerte, pero en el fondo se ha conseguido el objetivo, hablo a nivel personal, que yo me había propuesto a principio de temporada, que era que este equipo tenía que quedar entre los 8 primeros. Y dije, yo creo que el octavo, Europa es muy complicado, es el primer año, me gustaría luchar por Europa hasta el final, pero no hemos luchado por Europa hasta el final. Está claro que el día del Barcelona, después del empate con el Sporting en el Molinón, nos quedamos ya fuera casi matemáticamente. Yo lo he de reconocer. El día que perdimos en Villarreal me di cuenta que este equipo no iba a luchar por Europa. Y a pesar de todo ello, en las últimas 6 jornadas, que recuerden que hicimos la clasificación, que estábamos en la famosa liguilla que teníamos, nosotros 49, Eibar 50, Atlético de Bilbao creo que eran, o Real Sociedad 52, Atlético de Bilbao 53. Estábamos ahí. Pero hubo la famosa semana de los tres partidos y sacamos solo uno. Perdimos con el Atlético de Madrid, empatamos en Gijón y perdimos con el Barcelona. Mientras que Real Sociedad, Atlético de Bilbao y Villarreal ganaron los 9 puntos. Ahí fue donde tiramos, no, bueno, tirar, donde matemáticamente ya dijimos adiós a Europa. Claro, si ustedes, aún no he dicho la puntuación, ¿eh? Si ustedes miran un poquito los que han quedado por delante nuestro, los tres europeos, contando que el Atlético de Bilbao puede ir, hemos sacado un punto con los tres. Con el Villarreal, que ha quedado quinto, un punto. El empate a cero en casa. Allí en Villarreal perdimos. Dicen algunos que no fue mal partido, pero yo no vi al equipo con esa sensación de poder ganar. Con la Real Sociedad empatamos en Anoeta al principio de temporada. Y aquí en casa creo que hicimos uno de los mejores partidos y perdimos 1-2. Pero me gustó el equipo, pero la Real ese día creo que fue mejor que nosotros. Y con el Atlético de Bilbao también un punto. En casa empatamos a cero y en San Mamés fue el día donde Quique creo que se equivoca. Se equivoca con una alineación extrañísima, una alineación que nadie entendió y tiramos el partido. Claro, le quitan 3 puntos si hubiéramos ganado, pero eso ya es utopía. Le quitas 3 puntos al Bilbao, nos pones 3 puntos a nosotros, pues 60 a ellos, nosotros 59. Nos hubiéramos quedado a un punto igualmente. Y hablando de esa puntuación, a mí cuando alguien dice, yo creo que hay que valorar que tenemos 56 puntos. No se puede valorar que hemos quedado a 7 de Europa y el descenso ha quedado a 30 y pico puntos. Porque eso es mala señal, lo del descenso. Es decir, cuando el descenso está tan lejos, y sobre todo esta temporada que es la peor desde que la Liga vale 3 puntos, los tres equipos que han bajado han tenido la peor puntuación, porque un equipo con 32 puntos se hubiera salvado. Y eso creo que nunca había pasado en la Liga. Liga de tres, nunca había pasado. Claro, no es una comparación positiva. Y no es positiva porque significa que los tres de abajo son muy malos. Nosotros en la primera vuelta hicimos 26 puntos. Es decir, que ganando solo 2 partidos de la segunda vuelta, nos hubiéramos salvado. Hombre, para mí es positivo cuando dices, estás a 33 puntos del descenso y el descenso está en 40 y tú has hecho 73. Claro, dices, uff. Claro, hablo del último. Pero si hablas del Sporting, que ha bajado con 32... pero no ha bajado con 31 puntos, ha bajado con 31, estás a 25. Imagínense ustedes que el descenso queda en 40. Y tú haces 25 más que el descenso. Con 65 vas a Europa. Vas a Europa. Pero si el año pasado con 43-44 que sacamos estábamos a 8 de Europa, que era el Sevilla con 52. Y este año a Europa se ha ido con 63 puntos. Ahí está la diferencia. Por eso, por un lado es positivo, porque has tenido 56 y estás a 7 de Europa, pero por otro lado no puedes valorar positivamente el decir que estás a 20 y pico puntos del descenso cuando el que ha bajado con 31. Claro, hay una clase media allí donde hay equipos como la Unión Deportiva Las Palmas, que en los últimos 10 partidos habrá hecho 3-4 puntos como mucho, desde que dijo Quique que se iba. O el Celta, que al final ha acabado creo que con 45 puntos. Claro, los últimos 10 partidos del Celta creo que no ha ganado ninguno. Porque empezó con la Europa League. Y esta es la historia. Nuestra realidad es que hemos sido octavos. Llegar a 56 puntos no es fácil, es verdad. No es fácil. Y más siendo nosotros, que es la segunda mejor marca del siglo XXI. Primero Lotina, 61, luego nosotros 56. Y Paco Flores con 50. Pero fíjense ustedes que Lotina con 61 puntos fuimos quintos. ¿Qué mérito tiene uno o el otro entonces? Yo creo que tiene más mérito lo de Lotina, que no se entienda mal, porque ese año el descenso estaba mucho más arriba y nos quedamos a un punto de la Champions, a un solo punto de la Champions, que fue el Betis con 62. Claro, había mucha más igualdad entonces y era más complicado. Claro, es que los tres de abajo, que el Granada creo que en la segunda vuelta, no sé si ha sacado, es que no tengo el dato, pero tampoco me importa mucho. No sé, 5 o 6 puntos en la segunda vuelta. Claro, un equipo que saque esos puntos, ya me dirán ustedes qué mérito tiene. Los 7 partidos que ha dirigido Tony Adams, 7 derrotas. Más lo que llevaba de Alcaraz. Imagínense ustedes cuál es el bagaje del Granada, o si no de Osasuna, que ha quedado por delante del Granada, pero con 22 puntos o 23, claro, es que el último 20 puntos. Es muy pobre. Pero que cada uno haga la lectura que considero oportuna y ya está. No, tampoco tiene que ser mi lectura la real. Yo hago la que pienso, porque soy un poco a lo mejor más exigente que otra gente. Yo exijo mucho a mi equipo. Y creo que este año teníamos equipo para hacer un poquito más. Sinceramente, para saber competir un poco más con los tres que han quedado por delante nuestro. La nota. Si hubiéramos quedado décimos, que repito, para algunos da lo mismo, pero para mí no, hubiera sido una temporada mediocre. Y lo digo en serio. Valorando Liga y Copa, porque yo quiero valorarlo todo en el global de una temporada. Hemos jugado 40 partidos de Liga. El Celta ha jugado 60. El Alavés, por ejemplo, que está como finalista de la Copa del Rey, ha jugado, pues miren, 2 de octavos, 2 de cuartos, 2 de semifinales. 6 partidos más que nosotros. No creo que a la vez tenga mejor plantilla que la nuestra. O el Eibar. Claro, a mí me duele haber quedado eliminado por el Alcorcón. Si hubiéramos quedado eliminados en segunda eliminatoria como la temporada pasada por el Barcelona, lo puedo entender que la nota no sea tan baja. Es que para mí la nota de la Liga es un 7-8. Pero la nota de la Copa del Rey es un 0. Pero 0 patatero. Entonces, claro, ¿qué proporción tiene la Copa con la Liga? Claro, cuando interesa es mucho y cuando no interesa es poco. ¿Recuerdan ustedes el año que ganamos la Copa del Rey? Recuerdo que aquí hicimos a lo largo de los últimos mes, mes y medio, dos meses, una encuesta y una pregunta. ¿Qué es mejor, ganar la Copa del Rey o no jugarte la Liga en el último minuto? En el último partido con la Real Sociedad. Y había de todo. Hubo gente que consideró que la temporada de la Copa fue buenísima. Yo dije, no, no, buenísima no. Tú puedes ganar la Copa del Rey, perfecto. Pero salvarte en el último minuto, creo que baja la nota, claro. Entonces, en aquel momento, lo que da de comer es la Liga, no la Copa. Y ahora lo que da de comer es la Liga y no la Copa. Y en aquel momento la Copa es la que daba de comer. No. Creo que hay que ser un poco más coherente en todo esto. En aquel momento yo dije, prefiero salvar la categoría tres partidos o cuatro antes que ganar la Copa del Rey, porque el sufrimiento aquel fue tremendo. Claro, cuando acaba la Liga dices, uy, temporada excepcional, como dijeron algunos, campeones de Copa. Pero lo del día de la Real, ¿cómo se vive todo eso? ¿O cómo se explica todo eso? Salvando las distancias, eso es un poco lo de ahora. Copa. Cero. Cero total. Claro. Te elimina un equipo que puede bajar a segunda B y que en aquel momento era el penúltimo de segunda B y que jugaba con todos los suplentes. Y que fue mejor que el Español. ¿A quién me puede decir si no teníamos nosotros plantilla suficiente para, como mínimo, llegar a cuartos de final? Y si luego te elimina el Celta, pues bueno, oye, mala suerte. Para mí es una gran temporada, temporada de 7-8, la de Sergio González. Décimos en la Liga. Estuvimos hasta el último partido, hasta el famoso día del Celta Español, luchando por Europa. Hasta el último partido. Con una plantilla, con un límite salarial de 18 millones. El actual con 40. Semifinalistas de la Copa del Rey, eliminando al Alavés, al Valencia, al Sevilla, con las famosas noches fantásticas, o la gran noche, y perdiendo en semifinales, por nuestra mala cabeza, con el Athletic Club de Bilbao. Eso es una temporada de 7-8. Más de 8. Claro, si yo puntúo la temporada de Sergio de 8, está claro que la actual no puede ser de 8. Por muchos motivos. Eliminados por el Alcorcón en la Copa del Rey. Octavos. A falta de 3 jornadas, sin opciones de Copa de Europa League. ¿Que hemos tenido más puntos? Sí. Miremos el descenso también. Con una masa salarial el doble de hace 2 años. Le tengo que dar un 5,5-6. Sinceramente, no le puedo dar más. Es que no le puedo dar más. Claro, cuando uno pone, y nunca ha estado de acuerdo con Quique en ese sentido, que el objetivo es del décimo para arriba, bueno, el décimo para arriba, quedar entre los 10 primeros. Que los jugadores decían, no, el objetivo es quedar entre los 10 primeros. Ya sé que los 10 primeros puede ser quedar el segundo. Yo dije, no, para mí el objetivo es quedar entre los 8 primeros. Y luchar hasta el final por Europa. Que no vamos a ir a Europa, que es difícil este año, que no es el objetivo. Cierto. Cierto. Y soy el primero en decirlo. El objetivo de esta temporada no era ir a Europa. Que luchamos por ello. 2 partidos. En la realidad, es decir, nunca se llegó a hablar de Europa en sí. Se empezó a hablar de Europa después de la victoria con el Leganés. Fue la primera vez que se habló un poco de Europa después de ganar al Leganés 0-1. Que quedaban 6 partidos. Y de los 6 últimos partidos, de 18 puntos, hemos hecho 7. Curiosamente, los 7 puntos fuera de casa. 3 en Coruña, 3 en Granada, 1 en Gijón. En casa, 0. Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia. De los últimos 18 puntos, hemos sacado 7. El Eibar de los últimos 18, que eso es peor para ellos, han sacado 4. Tenían 50 y han acabado con 54. Nosotros teníamos 49 y hemos acabado con 56. El equipo que más puntos ha hecho ha sido el Alavés. Que creo que tenía 43, 44 y ha acabado con 54. Ha hecho 10 o 11 de 18. Claro, a nosotros nos mató los 9 puntos, repito, como he dicho antes, de la jornada intersemanal, de los 3 partidos en una semana que hicieron Atlético de Bilbao, Real Sociedad y Villarreal. Porque nosotros de esos 9 hicimos 1. Y ahí es cuando nos quedamos en Europa. El otro día me decía Víctor Sánchez, en ese debate, repito, intenso y muy didáctico que tuvimos al final del partido, además en directo, en antena, en la zona mixta. Yo sé que a los jugadores, porque me lo transmitió, no les gustó lo de mediocre. Me dijo, tendrás que cambiar la palabra mediocre. Dije, yo la cambio si quedamos octavos. Pero también tengo que valorar Liga y Copa. Si lo hacemos juntos, el análisis, o se hace por separado. Lo hago junto, quito la palabra mediocre. La tengo que quitar porque hemos quedado octavos. Y es cierto. Para mí no es lo mismo quedar décimo que octavo. Pero tampoco puedo dar, como dicen algunos, un 7, un 8. No, yo le doy un 5 y medio, 6 a la temporada. Porque quiero valorar todo. Los condicionantes que he comentado. Claro, si uno empieza la historia del Español este año, dice, ¿cómo ha quedado el Español este año? Octavo. ¿De cuántos equipos? De 20. Presupuesto del Español, el noveno. ¿Cómo ha quedado? Octavo. Masa salarial del Español, la novena. ¿Cómo ha quedado? Octavo. Bueno, pues, buena temporada. Es cierto. Si lo miras fríamente, de esta manera, sí. Pero como no venimos de la nada y hay comparaciones y hay, o hace 2 temporadas, repito, con un equipo que a mí me parecía un buen equipo, aunque para muchos eran 4 cañas, y quedamos semifinalista de Copa con menos dinero, pues claro, no han pasado 20 años de la semifinal de la Copa del Rey, ni de esa temporada, han pasado 2. Han pasado 2. Que la memoria a veces, a alguno le interesa tener la memoria de los peces, que solo dura 3 segundos. Y por lo tanto, lo tengo que valorar así. No me voy a temporadas ni de Lotina, ni de Valverde, ni de Flores, ni de Pochettino. No me voy. Me voy a la de hace 2 años. La de la temporada, o la de la temporada pasada. ¿Cómo se puede valorar la temporada pasada? ¿Un suspenso qué es? ¿El bajar de categoría? No, cuando bajas de categoría, más que suspenso es un muy deficiente, un 1, un 2, un 3. Claro, el año pasado se decía, no, es que tenemos la undécima, decimosegunda plantilla en presupuesto, en o la décima en masa salarial. Claro, ha subido mucho de un año a otro. Para mí el año pasado es un 4. Pero un 4. A uno dice, no, es que si te has salvado, y es un aprobado. Hombre, no podemos partir de un mínimo como es salvar la categoría. Y comparen la plantilla del año pasado con la actual. El año pasado quedamos decimocuartos. Fue un desastre. Un desastre. Un desastre total. Pero por lo menos no nos elimina el Alcorcón. Eliminamos al Levante, que estaba en primera división, aunque luego bajó. Claro, ya en Copa te elimina el Barcelona después de la famosa triada, donde les empatamos en casa, en partido de Liga. Claro, la Copa ahí te sube un poco más. Te sube un poquito más. Repito, quito lo de mediocre. No me cuesta nada retirarlo. ¿Es verdad? Quedar octavo no es lo mismo que décimo. Por lo menos, repito, a nivel emocional. Ya no hablo del tema económico. Hablo a nivel emocional. Retiro la palabra mediocre. Así que, Víctor, retirada está. Pero para mí es un 5.5-6. No mucho más. No mucho más. Cada uno, luego, por supuesto, es libre de hacer su valoración y sus notas. Cuando hagamos la encuesta, repito, vamos a valorar la temporada entera, con todos los parámetros que hay. No vale decir, en Liga un 8 y en Copa un 0, la media 4, no. ¿Por qué no? Creo que hay una proporcionalidad. La Liga para mí es un 75%, un 70%, y la Copa es un 25-30%. Y por lo tanto le doy un 5.5-6. Porque en la Liga le puedo dar un 7, en la Liga solo, pero la Copa lo baja. Y yo no puedo separar una ilusión que tenía, una ilusión que transmitió también el entrenador el día de su presentación, que habló de la Copa del Rey. ¿Que ha sido más fácil olvidarla? Bueno, puede ser. Pero yo no puedo olvidarlo, yo para mí es mi trabajo también. Y el estar los martes al sol, los miércoles al sol y los jueves al sol, pues duele. Y ver cómo el Alavés va a jugar la final de la Copa del Rey, pues duele. Sinceramente, duele. No les voy a engañar. Aquí tienen la puntuación. Entre 5.5-6. Y quito la palabra mediocre. 8:03. Hacemos una pausa y vamos un poquito a recordarles la configuración de cómo está la plantilla, recordándoles también las novedades para los que se incorporan ahora de manera oficial, de alguna baja, alguna alta, entre comillas, y la venta de Mamadou al Genk. Es decir, el Eupen le ha pagado al Español 2.5 millones de euros.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y cinco. Miren, acaba de colgar el Español unas declaraciones de Pipa. A ver si podemos escucharlas a través de la página web del club. No ha habido rueda de prensa ni nada. Y a ver si podemos. Me gustaría que pudiéramos escuchar. Es minuto y pico, si no a través del móvil, si lo puedo hacer. Porque creo que es una de las noticias más interesantes y más importantes del día de hoy, la mejora de contrato de Pipa y sobre todo el hecho de que el canterano haya firmado hasta el año 2022. Este año, en principio, como les comentábamos al inicio del programa, va a estar en el filial, en tercera división, y el año que viene, ya tendrá ficha del primer equipo. Vamos con, a ver si lo hemos podido sacar, gracias a nuestro compañero Mar Pairés, las palabras de Pipa, de Gonzalo Ávila, en la página web del club a través de Español TV.
Pues sí, muy contento y muy feliz porque llevo esperando este momento bastante tiempo y sí, muy contento. Pues llegué aquí en Alevín B, estuve hasta Cadete B, que fui cedido al Adam. Estuve allí un añito y volví en Cadete A y he estado hasta ahora, bastantes años llevo en el club. Tú llegas ahí y más en Alevín, en esa edad pues tú piensas en pasártelo bien y disfrutar, no, ni mucho menos piensas en el futuro que te viene, ¿sabes? Y nada, yo para nada he pensado nunca que iba a llegar hasta filial, que ya es bastante. Se puede mejorar, pero mejor de lo que ya es, muy difícil, sí. Siendo juvenil, jugar con el filial, la confianza que me ha dado el míster y el club. Y sí, lástima lo de la selección que nos elimina en la ronda élite, pero sí, un año buenísimo. Sí, un premio y que agrada, que tú ves, te sientes acogido por el club y que confían en ti, sí. ¿Mi sueño? Pues hombre, por supuesto sería llegar aquí en este club, si puede ser, debutar en el Español, pero no se sabe el futuro, pero yo seguiré trabajando para que sea así aquí.
Bueno, pues las primeras palabras de Pipa después de esa mejora de contrato y de su renovación hasta el año 2022. Lo dicho y lo que hemos comentado al principio del programa, el club ya ha hecho oficial, para los que se incorporan ahora, supongo que los que tengan redes sociales o hayan escuchado radios, o visto, lo de la televisión no, porque no han dicho nada en nuestro gran canal TV3, han olvidado absolutamente del Español. El Español y Reyes han acordado no seguir de cara a la próxima temporada. Ya saben que Reyes tenía un acuerdo, un contrato de un año, con una opción de otro, junto al club, según una serie de, o si se cumplían una serie de condiciones y parámetros que no se cumplen, y el Español ha decidido no prolongar ese año de contrato a José Antonio Reyes. Así que Reyes ya no pertenece a la disciplina del Real Club Deportivo Español. La otra noticia es la de Mamadou. Saben que el año pasado Mamadou se fue cedido al equipo belga de Leupen, donde juega Luis García, y el Leupen tenía una opción de compra de 2,5 millones de euros. El Leupen ha hecho efectiva la compra, es decir, el equipo belga le ha pagado al Español 2,5 millones de euros por Mamadou y lo ha vendido al equipo belga también, el Genk, por 3,850,000 euros. Es decir, que ha ganado 1,000,000 y pico. Al principio decíamos, pueden ser 5, 6, no lo sabíamos, porque tampoco me preocupaba mucho. Pero sí que algunos oyentes me han enviado un mensaje diciendo que son 3 millones 850.000 euros lo que el Eupen va a ganar por el jugador. Es decir, que no gana tanto, gana 1.500.000 porque 2.500.000 son para el Español. Por lo tanto, de la plantilla que nosotros llevábamos confeccionando hace ya 2 semanas, que les dijimos, así está en estos momentos la plantilla del Español, vamos a ir cada día recordando, ir tachando jugadores o añadiendo jugadores, porque creo que es importante sobre todo ya la llegada de los primeros fichajes de cara a la próxima temporada. En la portería, oficialmente Diego López, que por cierto se tiene que operar dentro de unos días de esa bursitis después del golpe que sufrió el día del Barcelona en campo de los otros por el golpe de Suárez, fichará por el Español 2 temporadas con opción a una más. Roberto, como además les explicamos el pasado viernes con nuestro compañero de COPE Málaga, Javier Bautista, que estuvo en Granada, Roberto se va al Málaga. El Málaga va a pagar 1.500.000 por Roberto. Por lo tanto, recuperamos la mitad de la inversión y además nos ahorramos una ficha importante. Igual que la ficha de Reyes de cara al año que viene, nos la ahorramos. Y la ficha de Roberto, estamos hablando de 3 millones. 1.500.000, 1.500.000, son 3 millones. Más lo que tú vas a ganar del Málaga, 1.500.000, te reporta 4.500, que es un poco lo que tú te has gastado por Roberto. 3 millones que le pagaste al Olympiacos y 1.500.000 que te ha costado un año. Por lo tanto, creo que, a ver, visto desde la perspectiva de decir que un jugador que te ha costado 3 lo vendes por 1, o perdón, por 1.500, dices, sales perdiendo. Bueno, pues sí, pero cuando la lectura la haces basándote también en el tema de su ficha, no pierdes nada. Y te deja una ficha libre para un portero que no va a cobrar tanto como es Gorka. Teóricamente, Gorka va a ser el segundo portero del Español. Y como el viernes les adelantamos y pudimos hablar con el propio protagonista, con Andrés Prieto, Andrés dejará el Español porque él ya no puede ser el tercer portero. Es decir, Andrés acaba contrato. El club, por cierto, ya ha hecho oficial de cara al B la marcha de Rufo, Guillermo Andrés, Borja Martínez y Latour. Estos 4 jugadores acababan contrato y el club, y el, por ejemplo, Rufo ya se despidió, lo dijo el propio David Gallego el miércoles después del partido con el Sabadell. Bueno, pues no van a seguir en el Español B. Luego está la duda de otros jugadores. Caso de Andrés, como les decíamos hace una semana, les hablo de hace una semana. Andrés no va a seguir. Acababa contrato. El club no descartaba, y el propio jugador tampoco lo dejó muy claro, aunque él ya se veía fuera de un contrato de 2 temporadas, pero ahora irse cedido. Yo creo que no. A mí me encantaría que Andrés siguiera, pero yo puedo entender que el jugador se quiera buscar la vida de otra manera, es decir, no depender ya del Español. Porque claro, el Español te puede ceder, bien. Pero es que a lo mejor a ti te sale una oferta de algún equipo que te interesa más que esa cesión del Español. ¿Y quién te dice que dentro de un año vas a volver al Español o 2? Andrés tiene 25 años. Le quedan como mínimo 7-8 de portero. Como portero 7-8 años más. Fíjense ustedes que Diego tiene 36. Y Gorka también. Por lo tanto, Gorka va a fichar por un año con opción a otra, dependiendo también de un poco lo que quiera el club. A Andrés le queda tiempo, le queda mucha progresión. ¿Confía el club en Andrés? Ahí tengo yo mis dudas, porque claro, si el equipo se hubiera mantenido en segunda B, es posible que Andrés se hubiera quedado, se le hubiera renovado el contrato. Pero al jugar en tercera, antes no puede jugar en tercera división. Y si, no sé, si tú te vas cedido, ¿quién te está garantizando que vas a ser titular? Y aquí no vas a poder jugar. Aquí la duda ahora radica, como comentábamos el viernes también, ¿quién va a ser el primer portero del filial y tercer portero del primer equipo? ¿Se confía en Rubén? Vamos a ver. La sensación que a mí me da, sin tenerlo del todo claro, es que Edu Frías puede ser el tercer portero. Podría ser, pero tampoco me lo han confirmado. Es decir, si no les diría, seguro que va a ser. Pero no les puedo asegurar aún lo que va a pasar. Porque mucha gente del B, como Lluís, que él quiere seguir, tiene una oferta del club. El Torito, Carlos Soria, tiene una oferta del club, pero yo creo que él, si no tiene opción de ir al primer equipo, prefiere dejar el club. Claro, son muchos jugadores que hay que ver qué pasa. El caso de Pipa, lo comentábamos. La nota que ha enviado el Español haciendo oficial su renovación y su mejora de contrato hasta el año 2022 dice que va a jugar en tercera en el filial. Y les comentaba al principio, alguien dijo que tenía un acuerdo con el Alavés. El Alavés tiene dos laterales derechos, Kiko Femenía y Vigaray. ¿Se va a ir Pipa al Alavés con 18 años a jugar en primera división como tercer lateral? No tiene lógica. La lógica es que Pipa haga la pretemporada con el primer equipo. Veremos la decisión que luego toma Quique. A lo mejor dice, mira, prefiero que se vaya cedido un año a un segunda A, un segunda B, para que juegue, porque no, ir a un primera y no jugar, para llevar el agua ya la llevo yo. Y eso que Pipa me parece un gran jugador. Pero, seamos realistas, el chaval es juvenil. Bueno, acaba este año de juvenil. No lo vas a pasar directamente a un primera división, y menos al Alavés, que ha quedado décimo en la liga y además finalista de la Copa del Rey. Hombre, que me diga, no es que se va Vigaray y necesitamos un chaval joven como ha pasado con Teo. Bueno, pues, oye, encantado de la vida. Pero teniendo dos laterales el Alavés, yo creo que es más lógico que se quede en el B jugando. Además, jugando. Pero luego está el tema que comentábamos también, el tema de Víctor. El Internacional Sub-17. Que es más joven aún que Pipa. Y que siendo juvenil ha debutado ya con el B. Y campeón de Europa. ¿Qué hacemos con Víctor? Claro, cederlo no. Yo creo que tiene que seguir. Pero como segundo lateral, pues me parece más lógico. Ahora el tercer lateral. O el cuarto empezó. Que si Pipa, Soria, Navarro. Y ya llegó a jugar Víctor, porque no había más. Porque Navarro se fue al primer equipo, la lesión de Pipa, el Torito se fue a la banda izquierda, y Víctor, lo que yo he visto de él, a mí me gustó, sinceramente. Está claro que tienen que ser Pipa y Víctor los dos laterales derechos del filial, por lo menos a priori. Ya hemos hablado del tema laterales. Me gustaría profundizar un poquito más, pero no nos da tiempo. No son las 8 y 19 minutos. Nos quedan 10 minutos de programa. Laterales tenemos Javi López, con contrato en vigor, renovado 2 años. Mar Navarro, renovado hasta el 2020-21. Vuelve Robert Correa, al que le queda 1 año. Yo creo que el club le va a rescindir el contrato, porque cederlo 1 año, Hombre, si te pagan la cesión, sí, pero luego es que ningún club te va a coger un jugador que acaba el año que viene cedido. Entonces, Robert Correa, vamos a ver qué pasa con él, pero que no va a seguir en el Español, seguro. Y no tenemos más. La pregunta es la que nos hacemos muchos. Yo tengo confianza en Mar Navarro, pero quiero ver la pretemporada de Mar Navarro. La quiero ver. Porque los últimos partidos, lo he dicho y sé que, y de verdad, le tengo mucho, mucho cariño. Pero me han dejado dudas. Y no sé si es por su estado físico después de la lesión, o porque, y el estado físico le produce inseguridad, o anímicamente ha tenido algún problema. Es decir, que ha perdido la confianza. Pero no es el Mar Navarro de inicio de temporada. Con el primer equipo hablo, ¿eh? El Mar Navarro que debuta con el Granada y juega contra el Sevilla. No es el mismo. No sube con la libertad que subía y con la seguridad de antes. Y eso a mí me preocupa. Porque creo que es un buen jugador. Creo que es un buen jugador, pero estos últimos partidos me han dejado una cierta duda. Hace falta verlo en pretemporada. Cómo está físicamente, cuando empiecen los partidos de pretemporada, cómo lo ve el míster. Por eso creo que la pretemporada van a estar Javi López, Mar Navarro y Pipa. Aquí no cuento a Víctor ya como lateral, porque es matarlo, es hacerle sufrir injustamente a Víctor. Lateral izquierdo, lo he dicho también al principio, teóricamente, y lo llevamos anunciando hace mucho tiempo, el Español ha llegado a un acuerdo, pero mucho tiempo es mucho tiempo, con el lateral zurdo del Estrella Roja, Ristich, 21 años, que no va a ir al Europeo Sub-21. En la prensa serbia, incomprensiblemente no va, que su entrenador ha comentado, el entrenador de la Sub-21, que como en los últimos partidos de la Liga estuvo un poco lesionado, al final volvió, pero no tenía el ritmo de partidos que requiere ir a la selección, según el seleccionador serbio. Lo ha dejado fuera y la prensa, repito, no lo entiende, porque dicen que es uno de los jugadores más importantes de la Sub-21. Miren, si lo fichamos ya oficial y no ha ido a la Sub-21, mucho mejor, porque lo tendremos en pretemporada y hará la pretemporada con el equipo de inicio. Yo he visto jugar a este chaval, lo he visto con la selección, he visto bastantes vídeos de él. Claro, no puedo decirle que he visto la Liga Serbia porque sería engañarles, le metería un farol que no es, pero lo que he visto es muy bueno. Vamos a tener, si no pasa nada, dos laterales muy jóvenes. Aarón con 19 y Ristich con 21. Veremos quién juega. Pues a mí, mi corazón me dice que juegue Aarón. Pero tampoco descarten que Ristich adelante su posición y pueda jugar por delante de Aarón. Que está Piatti. Bueno, puede irse Piatti a la otra banda también. Es decir, si queremos mejorar, queremos progresar, tenemos que doblar las posiciones con gente de calidad. Y creo que venga gente joven, que podamos hacer buenos jugadores, y un jugador que te cuesta 1,5 millones, 2 millones, lo puedas vender por 20, 25 o por 15, es un éxito. Y es un poco la idea del club. Ya saben que en banda izquierda, Víctor Álvarez acaba contrato, se va. Rubén Duarte teóricamente también se va, no acaba contrato, pero no cuenta para Quique. Y nos quedaríamos con estos dos, con Aarón Martín y con Ristich. Porque en el B en estos momentos no hay un zurdo. Así que habrá que esperar. Mañana seguiremos. Porque mañana habrá más novedades, tema de centrales, centro del campo, etcétera, etcétera. Bueno, rápido, para que no quede a medias. Centrales. De momento, Diego Reyes, hasta el 30 de junio tenemos opción de compra. Diego Reyes va a jugar la Copa Confederación, por lo tanto, veremos qué pasa con él. Duarte hasta noviembre no vuelve a jugar y solo tenemos un central, que es David López. ¿Qué pasará con Antonio Cristian? Oficialmente, es posible que vaya a hacer la pretemporada, pero creo que Antonio Cristian, la tercera, no. Creo que es mejor una cesión. Pero tampoco lo sabemos. Centro del campo. Javi Fuego sigue. Diop teóricamente se va. Le queda un año pero se va. Víctor Sánchez. Marroca. Jurado. Volverá Jordán. Jordán teóricamente volverá cuando acabe, si se clasifica el Valladolid, la promoción de ascenso a primera. Veremos qué pasa con Jordán. Salva Sevilla dice adiós. Igual que Pape Diop. Arriba, ya sabemos seguro que Reyes abandona el club, ya de manera oficial. Mamadou, otro que ya no sigue en el club, aunque estuviera cedido. Y la incorporación de Sergio García, que espero que el club haga una presentación dentro de nada, porque Sergio ya ha acabado la liga en Qatar. El resto, Moreno sigue, en principio Leo Batistao, a pesar de su paranoia, sigue. El club le busca salida a Caicedo. Montañés vuelve, aunque teóricamente se quedará en el Levante. Hernán Pérez está renovado, veremos qué pasa con él. Hay que pagar 1.300.000 por Piatti. Teóricamente seguirá. Se busca una cesión de Álvaro Vázquez. Melendo sigue, veremos si se le cede o no. Y Jairo Morillas vuelve y ocupará ficha porque está lesionado hasta el mes de diciembre. Enero. 8 y 27, la última pausa y nos tomamos una estrella.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75€ y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Ocho y 29, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la última estrella del programa y ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos, también a Héctor García. Gracias a todos los tuiteros que tanto me quieren. Yo también les amo, les quiero y agradezco sus opiniones y me dais más fuerza para seguir luchando cada vez que mentís, etcétera, etcétera. Con Estrella Damm nos vamos. Que sean muy, muy felices.
Las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Colmenarejo.